ahora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a esta hora, esa última hora pasa por contar que Pedro Rocha dimitirá como presidente de la gestora de la Federación Española de Fútbol y convocará elecciones. En estos momentos, la comisión decide quién va a presentarse en su lugar. Nos vamos hasta la ciudad del fútbol de Las Rozas. Nacho Camuñas.
Sí, Pilar, lo que podemos contar hasta ahora, aún celebrándose esta reunión, es que la comisión gestora va a convocar elecciones. Según hemos podido saber, la intención de Pedro Rocha, por tanto, es dimitir para presentarse a la reelección. Y lo que se está votando ahora mismo es quién será el nuevo presidente de la gestora, ya que Rocha no podría presidir la final de la Copa del Rey de este sábado. Además, Pilar, otra noticia, la federación estudia en estos momentos emprender acciones penales contra todos los que hayan manchado el nombre de la Federación de Fútbol a nivel económico o de reputación, tras conocerse el proceso abierto en el juzgado número 4 de Majadahonda. Repito, Pilar, aún no ha terminado esta reunión de la comisión gestora aquí en Las Rozas.
Estaremos pendientes, por tanto, de lo que nos cuentes desde ahí, Nacho. Y un túnel subterráneo en construcción situado a menos de 500 metros de una cárcel. Esta podría ser la trama de una película, pero es un caso real que ha tenido lugar en París. Un técnico de una compañía eléctrica trabajaba en una intervención en el subsuelo cuando ha descubierto un pasadizo casero. La policía investiga si, como parece, el camino pretendía llegar a la prisión parisina de la Santé. Asunción Serena.
El técnico trabajaba sobre unas conexiones eléctricas en un pozo en el distrito 14 de París cuando se ha encontrado con que alguien había excavado media docena de metros de un túnel y había depositado allí mismo los sacos llenos de escombros y había además una especie de cama. El hecho de que el túnel se encuentra a unos 450 metros de la prisión de la Santé y que iba además avanzando en esa dirección ha hecho pensar en un primer momento en la posibilidad de que se estuviera preparando una evasión, pero el director de la célebre cárcel situada en el corazón de París ha descartado una fuga. La policía piensa más bien que se trataría de la obra de amantes de las catacumbas, esas personas apasionadas por explorar los espacios subterráneos de la capital. Ya en 2004 se descubrieron 5 túneles bajo la prisión de la Santé. 2 llevaban hacia las torres de la prisión y otro incluso estaba trazado bajo el patio reservado a los presos en régimen de aislamiento. Sin embargo, las investigaciones concluyeron que se trataba de la obra de los amantes de las catacumbas.
Y contamos que el Ministerio de Igualdad va a destinar 7 millones de euros para proteger y ayudar laboral y económicamente a las víctimas de trata, también a mujeres extranjeras en situación irregular y a madres con hijos menores o con discapacidad. Y el Rayo Majadahonda satisfecho con la sanción a Keith Sar. Luis Munilla. Hemos conocido hace unos minutos esa sanción, como decimos, a Keith Sar del Rayo Majadahonda. Luis Munilla, el Rayo parece satisfecho con lo que ha decidido el tribunal, ¿verdad?
Sí, el comité de competición ha sancionado con solo dos partidos, al portero del Rayo Majadahonda, Keith Sar, por encararse con el aficionado del Sestao que profería insultos racistas contra él. El presidente del club, Enrique Bedia, ha dicho en Deportes Cope que le parece que ha triunfado el sentido común sobre el reglamento porque se preveían entre 4 y 8 partidos. De todos modos, el presidente Bedia no aclara si van a recurrir el resto de sanciones para el Rayo Majadahonda, que son partido perdido, descuento de 3 puntos en la clasificación y 3.000 euros de multa. Para el equipo local, el Sestao River, 6.000 euros de multa y 2 partidos a puerta cerrada. También ha sido protagonista hoy el Getafe en los comités porque competición le sanciona con cierre parcial de su estadio durante 3 partidos y multa de 27.000 euros. Todo ello por insultos racistas al sevillista Acuña y al técnico del Sevilla, Quique Sánchez Flores. Y además, en la Vuelta al País Vasco, casi 20 kilómetros para el final de la tercera etapa, se ha caído el líder Primo Roglic, pero ya se ha podido reincorporar al pelotón.
Gracias, Luis. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tarde soleada y 17 grados en Cibeles. Para mañana nos esperan sol, nubes y 20 de máxima. En cuanto al tráfico, accidente de salida a esta hora en la A6 en el plantío. Precaución. Circulación lenta de entrada además por la A1 en Alcobendas. De salida A2 Torrejón y A3 Rivas. Y el M40, complicaciones en Coslada sentido A3. El Ayuntamiento de Leganés ha rendido homenaje al geo Francisco Javier Torronteras, asesinado hace justo hoy 20 años en un piso de la localidad pepinera donde se inmolaron cuatro de los terroristas islámicos que perpetraron los atentados del 11M. Leganés ha querido recordar así una vez más a todas las víctimas de los ataques terroristas del 11M con un sentido acto. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hoy es 3 de abril y hoy ha comenzado el plazo para presentar la declaración de la renta. Tenemos de plazo precisamente hasta el próximo 1 de julio, o sea que dices, buah, pues abril, mayo, junio, tres meses enteros. Bueno, pues hay 765.000 personas, 765.000 contribuyentes que en este primer día de campaña ya han presentado su declaración. Bueno, en realidad es la cifra que ha ofrecido la agencia tributaria sobre declaraciones presentadas hasta la 1 de la tarde. O sea, por internet, claro, se entiende, ¿no? Son normalmente en este caso borradores que se confirman. De hecho, ha aumentado un 25% el número de personas que ha presentado esa declaración directamente desde la aplicación del móvil. O sea, que la cosa se agiliza muchísimo, ¿no?, con las nuevas tecnologías. Pero 765.000 en las primeras horas, el primer día de presentación de la declaración de la renta. Fernando Trías de Bes, economista y profesor de economía de Bolsillo de la Tarde. ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy bien, muy buenas tardes.
¿No serás tú uno de ellos?
No, yo todavía no, porque a mí me va a tocar pagar. Y normalmente todas estas personas que presentan tan rápido son los que les toca devolver.
Lógicamente, y para que te devuelvan cuanto antes, porque es verdad que en algunos casos, a lo mejor en una semana, ya han recibido esa devolución, que seguramente contarán con ella para muchas cosas. Y dicen, pues yo lo presento, vamos, lo primero, en el borrador, le parece que está bien, ¿no? Yo creo que, fíjate, en muchos casos, con que vean que es a devolver, ya le dan al botoncito. No sé si tienen tiempo hasta de comprobar los datos, que creo que es algo que hay que hacer y que es conveniente hacerlo, ¿verdad, Fernando?
Sí, no, yo creo que sí lo tienen comprobado. Son personas que ya lo tienen hecho con unos días antes porque seguramente tienen premura, tienen necesidad. Son gente que han estado avanzando dinero de IRPF a través de las retenciones y realmente lo necesitan. Yo estoy convencido que estas primeras declaraciones son gente que lo necesita de verdad.
Lo que pasa es que los que, por ejemplo, vayan a presentar la mañana, y bueno, yo necesito ver cuatro cosas antes, o no me he dado tiempo, no me he puesto, tal cual, dirán, pues si tienen que devolver a 765.000 ya, esto se va acumulando, seguro que a mí ya no me devuelven en tres o cuatro meses. Bueno, espero que no funcione así toda esta historia. Bueno, Fernando, vamos a recordar de todas formas las fechas, porque aunque ya mucha gente, como vemos, ha presentado la declaración esta misma mañana, pues como decimos, todo esto se prolonga hasta el 1 de julio. Vamos a recordar, como decimos, esas fechas, por ir por orden. Por ejemplo, desde hoy mismo los contribuyentes pueden acceder a su borrador y presentar la declaración online, pero ¿y de manera telefónica cuándo empieza el plazo?
Bueno, por teléfono, que muy poca gente lo sabe. O sea, te atienden, ¿eh? Puedes realmente, hay atención telefónica a partir del 7 de mayo y que puedes llamar por teléfono y un asesor, una persona de la agencia tributaria, te ayuda con la declaración de la renta. Hombre, yo aquí recomiendo que sean situaciones sencillas, que con mucho tengas vivienda, hijos, pero que no sea una declaración muy compleja, porque el asesor te va, o la persona te va a ayudar con los temas más, o sea, más habituales, ¿no? Si quieres ya explorar a fondo, a ver qué es lo que te puedes ahorrar, etcétera, ya mejor mirártelo tú con calma o irte a una gestoría. Pero atención telefónica a partir del 7 de mayo y te ayudan muy bien con la declaración de la renta a completarla.
Luego está lo que también conocemos todos o un poco más, ¿no?, lo de pedir cita previa ya para esta modalidad. Bueno, hay dos cosas. Una es hay que pedir cita previa también para tener esta cita telefónica. Ustedes usan muchas citas previas, me parece a mí. Nos vamos a liar.
Sí, no. La cita previa en cualquier caso, es decir, cuando tú quieres una atención, tanto sea presencial como telefónica, hay una cita previa, porque hay que pensar que la administración pública tiene unos recursos limitados. Entonces, o pueden ser decenas, cientos de miles de personas que quieren ser atendidos, entonces no te van a poner en una línea en espera porque la gente se desesperaría, ¿no? Por lo tanto, lo que hay que hacer es... Hay que pedir cita previa. tanto en la modalidad telefónica como en la presencial. La modalidad telefónica, la cita previa, empieza a partir del 29 de abril y hasta el 28 de junio vas pidiendo cita previa y te van asignando fechas. Las primeras fechas las darán a partir del 7 de mayo, ¿eh? Es decir, 29 de abril ya puedes pedir cita previa telefónica y empezarán a dar hora a partir del 7 de mayo. En el caso de la presencial, la cita previa se hace un mes más tarde, es a partir del 29 de mayo, y empezarán a dar citas a partir del 3 de junio. Estas serían un poco las fechas clave.
Perfecto. Bueno, esto con las fechas clave que hay que tener en cuenta para presentar la declaración de la renta. Y luego ya el 1 de julio será el último día, eso está claro, ¿eh? Fecha límite, a partir de ahí, como te pases, encima recargo.
Sanción, recargo.
Efectivamente.
Bueno. Y luego recordar siempre, Pilar, que nuestra recomendación, por lo menos la mía particular, es incluso que hay gente que nos está escuchando y dice, ah, pues si yo no hago la declaración de la renta, si me sale poquísimo, me sale... Yo siempre digo, hay que hacerla. Es mejor hacerla. Es absurdo no hacerla porque o te sale a devolver y por tanto vas a recibir algo, o te sale a pagar, y mejor declarar y saber que te sale a pagar, que no que luego te lo vengan después a reclamar, aunque sea una pequeña cantidad. Siempre es mucho mejor hacer la declaración de la renta.
Perfecto. Pues tú aconsejas, y es verdad, eso nos lo dijiste ya un día y tomé nota, aunque no sea obligatorio para ti porque no llegues al límite mínimo para presentar la declaración, tú, sin embargo, aconsejas presentarla, ¿verdad?
Yo sí. Siempre, porque al final, sí, es una información, al final, es una información, primero, que la agencia tributaria dispone de ella, y segundo, que al final todo lo que son declaraciones impositivas están dejando constancia de una actividad que para otras circunstancias en un futuro, sean legales, judiciales, etcétera, puedes necesitar acreditar, y al final la declaración de la renta no deja de ser un instrumento, incluso pues para muchas veces para créditos, para préstamos que te piden en bancos, instituciones financieras, y que acreditan de alguna manera tu actividad a nivel como persona física a nivel de ingresos.
Perfecto. Bueno, pues que quede claro este punto. Queríamos comentarlo también con Fernando, pues porque hoy es el día en que comienza todo esto. Es lo que hay. Y si te toca pagar, probablemente pues decidas apurar los plazos. Yo tengo una muy buena amiga, que ahora, por cierto, vive en Barcelona, Fernando, que siempre me decía, entre que el dinero lo tengas tú o lo tenga... pues en este caso la agencia tributaria o quien sea, ¿tú qué prefieres? Y yo digo, hombre, pues depende, yo prefiero quedarme tranquila y pagar. Y dice, no, dice, pero el dinero será mejor que lo tengas tú primero, ¿no? Hasta que ya no te quede más remedio. ¿Tú opinas un poco lo mismo?
Absolutamente, sí, tanto. O sea, una cosa es que te toque devolver a pagar. Si, fíjate, al final la inversa, los que les ha tocado devolver han presentado ipso facto. Los que nos toca pagar, a mí me va a tocar pagar seguro, pues yo lo retraso al máximo y luego si puedo hago, o sea, es que se pueden hacer un pago aplazado, una parte la pagas y otra parte la aplazas, que además no lleva ningún tipo de interés ni de recargo, yo aplazo todo lo que puedo, el dinero siempre en mi cuenta. ¿Sí?
Ah, o sea, tú aplazas, sí, aunque tengas dinero para pagarlo, ¿prefieres aplazar?
Sí, prefiero aplazarlo. Sí, prefiero tenerlo.
Esto es muy interesante y no estaba previsto hablar de esta cuestión, porque fíjate, yo creo que aquí entra mucho en juego algo que tiene que ver con nuestra mentalidad, con nuestra propia educación como personas, iba a decir financieras, ya ves tú. Bueno, no sé, en nuestra educación financiera, que es muy escasa en muchos casos, ¿no? Y yo creo que es algo educacional, esa sensación de no, yo pago todo por si acaso, a saber si luego cuando la plaza estoy en peores condiciones y la liamos, por ejemplo, así ya descanso, que tengo el dinero. Y sin embargo está ese otro punto de vista diciendo no, se aplaza y ya pagaré el resto después, pero el dinero de momento lo tengo yo.
Es que aquí la semántica es muy traicionera, Pilar, porque si yo digo se aplaza, yo pagaría antes, pero no se aplaza, se fracciona.
Bueno, se fracciona.
Sí, pero es distinto. Fraccionar un pago, en el fondo es decir, oye, yo tengo que pagar esto y yo decido una fracción, fraccionarlo. Yo también lo hago así, no solo por un tema de dinero en mi cuenta corriente, sino porque de alguna manera yo prefiero, en mi caso personal, yo soy autónomo, que los pagos de impuestos se vayan realizando a lo largo del año, que no me caigan siempre en un mismo mes, ¿no? Esto, pues los IVA son trimestrales, entonces yo tengo dos pagos ya de IRPF, entonces de alguna manera yo prefiero, sé que cada X meses voy teniendo pago de impuestos, pero de alguna manera forma parte de mi tesoro. ¿No? De mi flujo de caja y no encontrarme de repente un mes con una castaña que me deja temblando y precisamente antes del verano.
Bueno, pues nada, gracias por compartir tu contabilidad con todos los oyentes, por si a alguien le sirve de pista. Bueno, vayamos con otra cuestión que queríamos hablar contigo hoy también. Es súper frecuente, y yo creo que nos pasa a todos, cada vez utilizamos todos mucho más la tarjeta para pagar todo, es decir, todo es hasta un café. ¿no? Porque, bueno, pues a veces no llevamos ya ni efectivo para eso, ¿no? Y incluso cuando compras, eso, cuando pagas un café, por supuesto cuando vas a comprar ropa a una tienda o comida o lo que sea, siempre el dependiente o el camarero te cobra y dice, ¿quiere copia? ¿Quiere copia? O sea, es la típica
ticket,
coletilla.
¿No? Del recibo, del ticket, ¿no?
¿Quiere copia? De la tarjeta, ¿no? Pasas la tarjeta.
Ah, de la tarjeta.
¿Quiere copia? Y tú, pues no, ¿para qué quiero yo la copia? No sé, yo normalmente digo no. Incluso el ticket también, ¿no? A veces digo, pues no quiero el ticket, no sé, ya tengo reflejado lo que he comprado en mi cuenta corriente, pues ¿para qué, no? Y queríamos hablar un poco de esta cuestión, Fernando. Si es importante quedarse con los tickets o las copias de la tarjeta o realmente es innecesario.
Bueno, vamos a ver. Hay dos tipos de documento que te puede ofrecer el comercio, la hostelería, en una consumición o en un gasto así pequeño, ¿no? Uno es la copia si has pagado con tarjeta y otra es el ticket. La norma, lo que dice la ley, es que ofrecerte el ticket, lo que es el ticket de la consumición, el comercio está obligado a ofrecértelo. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque lleva IVA. Está sujeto a IVA y, por lo tanto, tú tienes derecho a tener un recibo en lo cual se acredite y se vea cómo se ha calculado este IVA y que el IVA es el correspondiente. La copia del papel de la tarjeta de crédito no tienen obligación legal de ofrecértela, sí de dártela si tú la pides. Sobre todo te lo dicen porque si ya se hace otra operación, a veces les cuesta recuperar la anterior copia. Por eso te dicen al momento, porque si luego paga alguien y luego es un follón, ¿no? Pero lo que la norma o la ley indica, sobre todo, es la obligación de ofrecer el ticket de compra y, ojo, que si haces una compra de más de 400 euros, de hecho, tendrían obligación de expedirte factura. Porque ya es algo que lleva un IVA que es relevante. Y por tanto, si tú quisieras pedir una factura, ellos tendrían obligación de realizarte esa factura por encima de 400 euros, es lo que marca la ley.
Anda, o sea, por encima de 400 euros además tendrían que darte una factura.
Si tú la solicitas, sí, tendrían que dártela.
Perfecto.
Sí, absolutamente.
Vale, entonces, el ticket sí deberíamos pedirlo siempre. ¿Tienen obligación de darlo? ¿Deberíamos pedir un ticket y esos tickets guardarlos?
A ver, en realidad ese ticket, las consumiciones, solo son deducibles para en el IRPF, ahora que estamos con impuestos sobre la renta, solo los podemos utilizar para deducirlos a los autónomos. Es decir, un autónomo sí que puedes deducirte tickets. Hay toda una serie de normativa que no vamos a entrar, que es compleja, depende si es en tu propio municipio, si es de viaje, si es en el extranjero. Hay unas cantidades, incluso límite por día y por lugar, que se establece. Es decir, que la norma, en el momento que se haga un IRPF, se establecen unos criterios tope, unos criterios máximos. Y muy curioso, se tiene que haber pagado con tarjeta o se tiene que haber pagado electrónicamente. Es decir, no te dejan deducir algo que hayas pagado en efectivo. Porque claro, se puede aquí realizar algún tipo de trampa de gente que pide tickets que no efectúa el pago.
Pero un momento. No te dejan deducir, por ejemplo, un autónomo, comida de trabajo, ¿vale? De empresa, es decir, no es una comida particular, comida de empresa, ¿no? Que pagas tú y casualmente, bueno, pues lo pagas con dinero en efectivo. Imagínate que es una cuenta de 200 o 300 euros con su IVA correspondiente. ¿No te permiten desgravarlo si lo has pagado en efectivo?
No permiten. Tienes que haberlo pagado de manera electrónica para demostrar que tú has realizado el pago, efectivamente. Sí, porque puede, porque es una fuente de posible fraude. Son personas que soliciten tickets sin haber realizado un desembolso para luego deducírselo. Y aquí la agencia tributaria quiere ver una acreditación de que se ha realizado el pago.
Vale. Muy bien, pues nada, o sea, una cosa
es
más
bueno
que...
Saberlo, es bueno saberlo,
bueno,
sí.
A ver, no es que yo vaya con dinero en efectivo por ahí, pero no lo sabía, por ejemplo. Supongo que alguien que haga este tipo de operaciones más frecuentemente ya lo sabe. Bueno, entonces, tickets, en fin, como tú dices, en algunos casos sí, en otros no, pero es obligatorio por parte de quien te vende, del comercio, en darte ese ticket. Otra cosa es la copia de la tarjeta, pero yo cuando pido copia de la tarjeta, que ahora ya no las pido, ¿no? Es como, ¿cómo te diría yo? Es como una especie de seguridad. O sea, como si yo no la pido por otra cosa, sino por tener la seguridad de tener un comprobante de que he pagado con la tarjeta, que ya sé que es una tontería, porque seguramente voy a mi cuenta corriente y ahí figura.
Sí, hay que haber registrado, pero no deja de ser un recibo. A mí me pasa una cosa a nivel personal, luego que me quede un minuto para explicarte un tema de los tickets, que son los proforma, que es importante.
Sí, claro.
A mí me pasó una vez, en una ocasión, que en un bar pagué una consumición, invité a un amigo, eran 5 euros, y el que puso, el que marcó, no lo vio y puso 500. Es decir, puso 5,00 y yo no lo vi.
Claro.
Y pagué,
por
puse
ejemplo
el código y no lo vi. Y yo tenía el papelito. tenía el comprobante.
¿La copia?
Seguramente, yo hice la reclamación, me lo acabarán devolviendo. Y curiosamente, ese bar cerró. En el periodo que yo hice la reclamación, tuve la mala fortuna que justo se produjo un cierre, un traspaso de propietario. Pero aún así, la empresa de la tarjeta de crédito me devolvió el dinero. Pero me fue muy bien tener el papel. Al final no dejas de tener el documento acreditativo, pero es verdad que al final hoy día todo a nivel informático está la transacción en nuestro banco y ese comprobante también en nuestro banco sería válido de que se ha realizado la transacción.
Sí, pero fíjate esto que has dicho, que me parece un caso muy curioso. A veces no miramos en... Vamos a ver. Puede que no tengamos por qué pedir la copia, pero, por ejemplo, vas a pagar un taxi y lo pagas con tarjeta, y entonces le dice, no, con tarjeta, y te dice, ¿quiere copia? Y a lo mejor dices, pues no quiero copia. Pero en realidad, yo salgo del taxi, se me ha ocurrido no el taxi, miras. pero no he mirado realmente cuánto me ha cobrado. Vamos, es decir, a mí me dice, 6 euros, pero yo paso la tarjeta, no pido copia, y no sé si ha puesto 6, 60, como tú dices, porque se ha equivocado, o 600... O sea, yo he pasado la tarjeta, pues 600 no, porque entonces tendría que poner el PIN, es verdad. Es decir, todas tenemos normalmente, a partir de una cantidad, ¿no?, que nuestras tarjetas nos obligan a poner el PIN. Y si es una cantidad inferior, pues sabes que no. Pero bueno, puede haber un límite de 50, por ejemplo, ¿no?
Sí, miramos, pero no miramos.
No miramos, siempre. ¿Qué vamos a mirar?
A veces miramos, a veces no miramos. Depende del tiempo que tienes, depende de lo que ves de habilidosa la persona que te está cobrando, que ves que está despistada o está mil cosas, o tú haces tus propias prisas, lo que tú dices, un taxi, una consumición, que pierdo el avión, que pierdo el tren, que etcétera, pues pasa rápido la tarjeta, quiere copia, no, adiós, y sales disparado, ¿no? Eso nos pasa a todos, es habitual y es normal, y más con los pagos electrónicos, y no te digo ya cuando pagas con el móvil.
Bueno,
o sea, ya pagas con el móvil dentro de del datáfono, ya vamos, vas directo, ¿no? Por lo tanto, esto es normal y es natural que pase, y de alguna manera, al final, todo lo que es la banca digital y banca electrónica no ha dejado de ser una medida de seguridad adicional para corregir, subsanar y poder recuperar dinero de cuando se producen errores de este tipo, que se recupera una grandísima parte. Yo, en mi caso, gracias al papelito, llegué a casa y lo vi. Es verdad que a lo mejor no me hubiera dado cuenta hasta que no hubiera llegado la liquidación del mes, de toda la tarjeta, y no lo hubiera visto ahí, pero a lo mejor ya me hubiera pasado un mes del periodo que tenía para reclamar. Y por lo tanto, sí que es bueno siempre pues pedir el recibo y echar un vistazo, ni que sea después.
Muy bien. ¿Qué son los recibos pro forma?
Bueno, los recibos pro forma, tickets pro forma, que mucha gente los desconoce. No sé si os habrá pasado una vez que vas a un restaurante, pides ya la cuenta, a veces también es en un bar, ¿no? Y te traen el platito para pagar, para que pongas ahí el dinero, pongas la tarjeta de crédito, y ves que el ticket pone arriba ticket o factura pro forma, y está todo el desglose de lo que has comido. Bueno, es un ticket que es como si dijéramos un ticket provisional. Es decir, es una factura que se emite provisionalmente. ¿Por qué? Para que el cliente pueda validar. Sí, pues he comido todo esto, he tomado estas bebidas, estas son mis consumiciones, efectivamente, esto es lo que voy a pagar, lo doy por bueno y ahora efectúo el pago. Hay veces que el comercio lo que hace es te recoge el pago con el ticket pro forma y al acabarte da el cambio, pero debería normalmente entregarte de nuevo el ticket, pero ya que no pusiera pro forma. Es decir, que ya fuera el definitivo. ¿Por qué? Para que tú tengas la certificación de que ese pago, eso que te han cobrado, que lleva un IVA, se ha expedido con el IVA correspondiente y que ha quedado registrado. Entonces, bueno, la factura pro forma muchas veces luego la coges como autónomo para intentar deducírtela y no son válidas. Las facturas pro forma no son válidas, son facturas provisionales para validar que todo es correcto antes de emitir el ticket o la factura correspondiente.
Bueno, pues esto es lo que hay con respecto a tickets, copias y demás facturas, ¿no? Que unas veces las pedimos, otras no, pero es verdad que generalmente todavía te siguen preguntando, ¿no? Por el ticket, por supuesto, pero sobre todo también mucho por la copia de la tarjeta, que al final es un gasto en papel, ¿no? Y bueno, pues si se puede arreglar fijándonos un poquito más en ese visor, ¿no?, del datáfono, pues a lo mejor no es necesario ya pedir esa copia, pero si no, pues oye, tampoco está mal pedirla. Otra cosa es que las guardes en el lugar adecuado o directamente es un papel que aparece ahí en la cartera y ni siquiera te has dado cuenta que lo tienes. En fin. Fernando Trías de Bes, gracias.
Hasta pronto.
Estamos hablando de esa abuela que había puesto unos caracoles a remojo se olvidó, se fue a hacer otras cosas, los dejó ahí en el cubo en la cocina y claro, cuando volvió a la cocina, los caracoles estaban repartidos por todas partes. La encimera, el fregadero, la lavadora, por el techo, por todos los muebles.
La invasión de los caracoles.
Ya te digo, imagínate ir recogiendo uno por uno. Bueno, de eso hablamos, no tanto de caracoles, o sí, a lo mejor eres un gran conocedor del tema de los caracoles y los cocinas y todo en casa, pero de aquella vez que tuviste un despiste y la liaste en la cocina, ¿no? Esas pequeñas o grandes tragicomedias a la hora de cocinar, ¿qué dice la gente?
Pues la que se monta en un santiamén.
Hola, buenas tardes. Pues mira, por casualidad, hoy precisamente he hecho caldo y cuando he ido a echar el caldo en los botes, uno de los botes ha cascado y me ha llenado toda la cocina de caldo de puchero, toda cortina que tengo debajo, los muebles, todo. He tenido que quitar todo, fregar todo, echar las cortinas lavado. O sea que precisamente hoy me ha pasado eso.
Mira tú.
Venga, buenas tardes.
Qué pena. Qué rabia. Has tenido suerte que no se te haya roto en todo el caldo, es decir, en una zona, porque a veces se te rompe un vaso y cae todo encima de toda la comida.
Sí, sí, tienes que tirarlo.
Entonces,
todo.
Tienes que tirarlo absolutamente todo, claro, porque con los cristales no sabes dónde han caído y al final toda la basura.
Efectivamente. Bueno, el café también te la puede liar en un momento dado, ¿eh?
Buenas tardes, gente, menuda gente. En una ocasión una amiga me invitó a tomar café en su casa, pero no había puesto nunca la cafetera. Y no se dio cuenta y llenó la cafetera con más agua de lo que conviene, por encima de la válvula de presión de escape, o de escape de presión. Bueno, pues la cafetera italiana cogió más presión de lo que debía, explotó, se llenó toda la cocina, todas las paredes, las cortinas, los armarios, todo de pozos de café. Increíble. A los 10 años me llamó para decirme que habían cambiado la cocina y que todavía salía por detrás del armario pozos de café. Si hubiéramos tenido la ventana abierta, se hubiera manchado hasta la cortina de la vecina.
Seguro.
Un saludo.
Madre, fíjate tú qué tontería. Lo de llenar demasiado la cafetera italiana, ¿no? Que efectivamente que tiene un agujerito ahí en un punto.
Sí, hasta ahí la tienes que llenar de agua.
Claro, hasta ahí. Y no más.
Coge más presión
cuando
y
te quieres dar cuenta, sale disparado todo.
Ay, madre mía.
Todo, bueno, el café y todos los pozos.
A esta familia no le hizo daño los garbanzos.
Buenas tardes a la gente. Pues yo hice un guiso de garbanzos con sopa y cuando separé los garbanzos de la sopa en un recipiente, los iba a sacar a la terraza para que se quedarían fríos y resulta que cuando estoy sacándolos a la terraza me tropiezo y se caen todos los garbanzos a la terraza del primero. Y no estaba la dueña, pues cuando me di cuenta que ya había venido la dueña, bajé corriendo para quitarle, para pedirle disculpas y quitarle los garbanzos y resulta que se los habían comido todos los pájaros.
Ah, anda.
Ya no había garbanzos.
Jolín, los pájaros, que vivos y que listos, ¿no?
Ya te digo, ese día comieron, pero bien.
Vamos, qué banquete, ¿no? No perdieron la ocasión de comerse todos los garbanzos.
Bueno, como le sentaron mal a algunos, no te digo
pobrecita,
nada.
Pobrecita, pero es que me estoy imaginando la escena. Es que es una de mis pesadillas, caerme con la olla en la mano, efectivamente. La pone encima, se cae y va por la terraza.
Por la terraza, a la de abajo. Es el colmo de lo que te puede pasar. Ya con
imagínate que la vecina de abajo está en casa, en la cocina ella, y de repente por la ventana como caen todos los garbanzos.
Lluvia de garbanzos. O estás en la terraza tendiendo la ropa y te caen los garbanzos encima. Bueno, y marchando la receta de las lentejas.
Hola, buenas tardes a la gente. Mi hijo te independizó. Un día me mandó un audio. Mamá, por favor, mándame un mensaje cómo se hace las lentejas, que tengo ganas de comer bien y tal. Mira, Tomás, coge una cebollita, un pimiento verde, un trocito de rojo, unos dientes de ajo, un buen chorreón de aceite de oliva, fuego medio, que vaya hirviendo con un poquito de agua. Y le pones una cucharita de café de pimentón dulce. Por la tarde noche ya me manda un mensaje y me dice: mamá, las lentejas me han quedado muy buenas, pero el café no se lo voy a poner más, ¿eh? No entiendo cómo, pero se las pone.
No de pimentón, él entendió una cuchara de café.
Ay, de verdad.
Pues venga, las lentejas. No, pues mira, no estaban malas. Se las comía.
Es que. De verdad, hay que escribírselo todo porque no hay manera. No, en fin.
Ay, pobrecito mío.
Pobrecito, eso, ya no le volvió a pasar de todas formas. Bueno, tragicomedias en la cocina. ¿Cuándo has tenido un despiste? O, bueno, te pasó aquello que no has podido olvidar. y en fin, el despiste se convirtió en una cocina, por ejemplo, llena de tomate frito, que el tomate mancha mucho, te lo pone todo hecho un asco.
Sí, sí, sí.
Y bueno, no se trata solo de asco, por ejemplo, el tema de los caracoles, o que te pusiste a limpiar. Tú imagínate la primera vez que te pones a limpiar un pescado. Pues que no sabes, intentas hacerlo bien, pero vete tú a saber dónde cortas, dónde no cortas, en fin, yo qué sé, esas cosas. ¿Qué has hecho en la cocina alguna vez? ¿Te has confundido con los ingredientes? ¿Se te cayó al suelo? ¿Se te quemó todo? @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Y oye, mira, si conduces habitualmente por grandes ciudades, a lo mejor has observado que los semáforos no siempre duran lo mismo. ¿A que sí? O por lo menos es la sensación que tú tienes, ¿no? Bueno, pues no es una sensación subjetiva. Esto es así y se debe a que, dependiendo de las necesidades del tráfico y por motivos de seguridad, los semáforos se regulan desde un centro de gestión de tráfico centralizado, donde se ve todo a través de las cámaras situadas en esos semáforos.
Entonces nosotros podemos variar desde aquí, hacer lo que llamamos forzaduras y variar sobre la regulación incluso un poco más para favorecer que no se haga tanto atasco.
Bueno, pues es Marta Alonso Anchuelo, es directora general de gestión y vigilancia de la circulación en Madrid. Me he pasado una mañana con ella y con los agentes de movilidad y policía local que trabajan en este centro de la capital, capaz de controlar de forma automatizada 2.900 cruces con cerca de 60.000 cabezas de semáforo. Enseguida te cuento cómo ha sido la experiencia.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Escuchas a Expósito porque...
En el centro de la histórica Plaza de la Palma, en la Ciudad de México. Todo el país lo conoce como la Plaza de los Desaparecidos y es impresionante.
Siempre está donde ocurren las cosas.
Con cientos y cientos, si no miles, de carteles de desaparecidos. Es imposible que la mirada no se dirija al muro empapelado con las fotos de chicos y chicas.
Sobre el terreno.
¿Desde cuándo estás buscando a los dos ausentes?
Que el primer hijo desapareció el 30 de octubre del 2015. Mi segundo hijo desapareció el 4 de mayo del 2019.
El pico, la pala y la vara. Cuéntame, ¿qué buscas así?
Entra en la tierra y sale aroma putrefacto. Sabemos que dentro de la tierra hay cuerpo.
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Chicas, notición. Hemos ganado un premio Iberdrola Supera de 50.000 euros. Se viene nuevo pabellón para el entreno.
Ellas están listas para cambiar historias. ¿Y tú? Inscribe tu proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte y podrás ganar uno de los 6 premios de 50.000 euros para hacerlo realidad. Participa en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Soy Manuel, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
Los fines de semana en la radio.
Un poquito de agua, por favor.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tocamos la guitarra. Sí,
mira, mírala.
Ahí está, ahí está. Pim, pim, pim.
¡Se acabó!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Seguro que alguna vez te has preguntado, cuando vas conduciendo, o incluso a veces cuando cruzas una calle como peatón, que es una calle que cruzas habitualmente, y dices, ¿qué pasa hoy? Este semáforo está tardando más en abrirse, ¿no?, que otros días. ¿Será sensación mía o será real? Porque luego tampoco vas a sacar ahí el cronómetro y te vas a poner a cronometrar eso. Pero seguro que esta imagen, esta idea te ha pasado por la cabeza. Pues tienes razón y lo vamos a explicar. Mira, estoy en el Centro de Gestión de la Movilidad de Madrid. Delante de mí ahora mismo tengo 12 pantallas gigantes en las que aparecen, bueno, pues algunas de las carreteras y zonas más importantes de la capital, enfocando pues algunas de las vías que a esta hora en la que estamos aquí los de la tarde, pues vemos que hay un tráfico bastante fluido, a cualquiera de las pantallas que estamos mirando. ¿Qué más veo? Veo pues diferentes puestos de trabajo que están atendidos por personas que tienen delante 4 pantallas de ordenador. Y me acompaña Marta Alonso Anchuelo, directora general de Gestión y Vigilancia de la Circulación de este Centro de Gestión de la Movilidad. Hola, Marta, ¿qué tal?
Hola, buenos días, muy bien. Bienvenidas.
O sea, que esto de que los semáforos no siempre duran lo mismo, esto es real.
Es real, es real. Realmente no hay unas diferencias enormes de un minuto ni nada parecido, aunque a alguien que esté esperando quizás se le pueda parecer así, pero lo cierto es que los semáforos de Madrid funcionan teniendo en cuenta la demanda real del tráfico y en función de ello pues varían de unos momentos a otros, en función de lo que realmente se necesita.
Es decir, en un día de un tráfico súper intenso, lo normal es que se deje más tiempo para que el tráfico sea más fluido, que pase, es decir, en esos días los peatones tenemos que correr un poquito más en algunos semáforos y sin embargo los coches pasan más tiempo, ¿o no?
No, a ver, para los peatones siempre hay un plazo mínimo establecido y ese plazo mínimo nunca se reduce. Es un plazo que viene dado y marcado por la ley de accesibilidad, que es a medio metro por segundo. Entonces, el peatón como mínimo siempre tiene ese tiempo para cruzar. De ahí no se baja nunca. Luego, si por circunstancias del tráfico hay menos vehículos, ese tiempo para el peatón se puede ampliar. Y es lo que hacemos.
Fíjate, la ciudad de Madrid tiene más de 2.400 cruces con semáforos y más de 55.000 cabezas de semáforo. Pero claro, cuando estamos contando todo esto, alguien puede estar pensando, Marta, vale, ¿y todo esto quién lo decide? Bueno, seguramente hay alguien que controla todo esto, pero ojo, porque a mí esto me parece alucinante. Los semáforos
funcionan automáticamente por un algoritmo que mide el tráfico del cruce que controla. Algunos lo hacen en tiempo real, otros según los condicionantes, ¿no?, que recogen en periodos de 15 minutos. Pero todo esto se hace de forma automática. ¿Pero cómo? ¿Qué hay para que lo mida de forma automática en las calles y en las carreteras?
Vamos a ver, los semáforos cuentan, podríamos decir, con una programación que es básica, que esa programación básica se establece en función de las condiciones de la vía, de la cantidad de trayectorias que tiene el semáforo, etcétera, en una labor que se denomina ingeniería de tráfico. Ese podríamos decir que es el tiempo base con el que trabajamos. Y luego lo que están instaladas son una serie de sensores, tenemos más de 9.000 sensores o espiras en el pavimento, que son los que van controlando un poco las variaciones de demanda que hay. En función de esos datos que se toman en calle, esa información va, podríamos decir, simplificando, al ordenador, y a través de un algoritmo se determinan las variaciones que puede haber de tiempo y que se le van dando al semáforo. Evidentemente todo de forma automatizada. Manualmente esto no se puede hacer sobre más de los 2.400, que realmente en el último recuento son 2.900, en los últimos años ha aumentado a 2.900, cruces semaforizados que tenemos en la ciudad.
Pero vamos a ver, los sensores estos del pavimento que me estás diciendo, ¿dónde están? ¿Cómo se llaman?
Espiras.
Espiras. ¿Están en el suelo?
Están en el suelo.
Si nos fijamos, los vemos.
Si nos fijamos, los vemos. Están cerca de los cruces y si nos fijamos, los podemos ver.
O sea, que nos tenéis, vamos, que podéis contar perfectamente, por ejemplo, todos los vehículos que pasan por un determinado punto en un momento determinado.
Eso es, van asociados, trabajan con campos electromagnéticos, entonces ellos van detectando los campos electromagnéticos que les van pasando y toda esa información se incorpora al sistema y al algoritmo para el ajuste de los tiempos.
Qué bueno. Oye, y luego los semáforos, cada vez hay más semáforos con cámara. ¿Cuál es la función? ¿Solamente la función es ponernos multas si nos los saltamos?
A ver, los semáforos, las cámaras de tráfico no multan. Estas cámaras, estas que veis aquí en las imágenes, en el videowall y demás, no son para multar. Son, podríamos decir, nuestros ojos en la calle. Son los que nos sirven para saber qué es lo que está pasando, si está funcionando todo bien. Tú imagínate, por ejemplo, en Madrid, algo que es muy normal. Nosotros tenemos la regulación semafórica, pero de repente para alguien en doble fila o hay un accidente, entonces ya entran menos vehículos por esa calle. Entonces nosotros podemos variar desde aquí, hacer lo que llamamos forzaduras y variar sobre la regulación incluso un poco más para favorecer que no se haga tanto atasco.
Mira, justo Marta, acabamos de ver cómo se queda parado un coche en lo que parece que es uno de los túneles de la M30.
Eso es una avería en M30. Entonces, el operador de M30 que está ahí contacta con el personal de calle, el personal de mantenimiento y explotación de túneles de calle 30, y van y se desplazan hacia allí. Por otra parte, policía, a través de la radioemisora, está también activando ahora mismo...
Justo esto que acabamos de escuchar, ¿no?
...a policía municipal para que vayan a ayudar a los operarios de Madrid calle 30.
Este se coge desde... la calzada interior, no el UPA, sino el otro, llega ahí.
Sí, positivo, positivo.
Eso es, lo estáis viviendo en directo. O sea, hay activación de servicios técnicos, activación de policía municipal por si se requiere para ayudar en la señalización, etcétera, y luego ya se procede a la retirada.
Oye, Marta, en las películas hemos visto muchas veces que, por ejemplo, pues imagínate que hay un robo súper importante en un sitio y la policía persigue a unos ladrones en una persecución de vehículos por una ciudad, y entonces a veces sale una especie de centro de control, que no sé si será una cosa parecida a esta, y te dicen eso de facilítale a la policía que pueda ir por estas calles más rápidamente. ¿Esto es de película o se podría dar aquí?
Esto se puede hacer. Esto se puede hacer, de hecho, bueno, pues hay alguna ocasión en las que se puede hacer siempre la modificación de la regulación en función de las necesidades, cuando, bueno, pues viene, por ejemplo, alguna personalidad, hay actos de protocolo o cuando hay algún problema, si nos lo solicitan desde delegación de gobierno, policía nacional, policía municipal, sí, se puede hacer.
Marta, ¿qué es un BRT?
Bueno, un BRT, pues son las siglas de Bus Rapid Transit. Se trata de un autobús que tiene prioridad semafórica frente a cualquier otro tipo de vehículo para fomentar el transporte público y optimizar los tiempos de recorrido de una línea de autobús que de otra manera pues tardaría más tiempo en llegar a su destino.
Y ponme un ejemplo de un autobús de estas características que tengáis ahora en funcionamiento.
Bueno, pues ahora mismo en Madrid está en funcionamiento el BRT de la zona que une Valdebebas con el Hospital Ramón y Cajal. Se trata de un autobús eléctrico que en su desplazamiento tiene prioridad semafórica.
Es decir, que cuando vemos aparecer ese autobús eléctrico con este sistema, vemos como no para en ningún semáforo, porque se le van abriendo, que esto lo hacéis de forma manual o también es automático.
No, este está todo automático.
¿Cómo? ¿Cómo sabe la vía que se trata de este autobús y no de otro?
Bueno, porque también el autobús lleva incorporado un sistema que comunica con las espiras y le da la información de que es el autobús que tiene prioridad semafórica y que se deben ir abriendo los semáforos.
Qué bueno.
Tiene unas espiras de aproximación, otras de confirmación y otras cuando ha pasado en cada cruce. Ahí le tienes.
Anda, ahí está.
Ahí le tienes, en la otra línea. Ahí está pasando, por otra parte, ves, delante ha pasado uno, que es normal, y ese es el BRT. Este ahora mismo ha tenido que parar porque el otro le ha interrumpido el paso.
Pero en condiciones normales, si viene él solo, no tendría que parar, se le abrirían automáticamente los semáforos.
Eso es.
Mira, siguen hablando por radio, no sé si de la misma incidencia o de otra.
Mire, segunda visita al parque de la Quinta de los Molinos. Bien, si lo van a cerrar, ustedes se retiran de ese punto.
Bueno, mira, podemos observar en directo cómo esa incidencia del túnel de la M30, ahora mismo ya tenemos ahí... ¿Qué tipo de servicio ya ayudando al vehículo?
Este es el servicio de mantenimiento de Madrid Calle 30. Veis que ya han puesto los conos y que, bueno, pues están los vehículos delante y detrás. Detrás lo que estáis viendo es una grúa. Y sirve, pues van a ver qué es lo que le ocurre al vehículo, lo montan en la grúa y cuando se lo lleven pues ya retirarán los conos y se quedará abierto.
El objetivo primordial, sobre todo en una ciudad como esta, tan enorme, ¿no? Con tanto tráfico, con tantos semáforos, tantos cruces, tantas calles, supongo que desde aquí será ofrecer la mayor fluidez posible para todos, ¿no?
Ofrecer la mayor fluidez, pero sobre todo y fundamentalmente ofrecer la mayor seguridad.
Pues así es como funciona el Centro de Gestión de la Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Marta Alonso, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Fijaos que en el tiempo que llevamos aquí, hemos visto en la pantalla que está enfocando al túnel de la M30 en la zona de Pirámides como un vehículo se quedaba parado en el carril derecho por una avería. ¿Cómo se daba el aviso de que ese vehículo se había quedado parado en ese carril? ¿Cómo llegaban los medios de asistencia? Llegaban, bueno, pues para ver qué le pasaba al vehículo, llegaba también una grúa. Y ya en este momento, pues no se ve el vehículo porque ese vehículo ya finalmente ha sido retirado. Esa rapidez es importante porque va en favor, sobre todo, de la seguridad. Adelante. Y 47 minutos, y si te hablo del dengue, esa enfermedad tropical que transmiten los mosquitos, ¿en qué países piensas? Bueno, apuesto a que la mayoría nos vamos a África, quizá algunos puntos de Asia o a las selvas amazónicas. Por eso me ha llamado mucho la atención
la epidemia histórica de dengue que está sufriendo Argentina.
Buen día. Preocupa el aumento de casos de dengue, sobre todo porque en lo que va del año, cada mes va en aumento. En este caso estamos en el Hospital Muniz, es el hospital que más pacientes recibe. En el día de ayer recibió aproximadamente 270 consultas por dengue y 150 aproximadamente fueron confirmadas. Estamos hablando...
Bueno, en menos de un año han muerto 192 personas y desde el pasado verano se han detectado más de 180.000 casos. Pero fíjate, algo que me ha impactado es que la mayoría, casi el 90% de los casos, se ha detectado en apenas 3 meses, desde que empezó este año. Y otro dato preocupante. Casi todos son casos autóctonos, es decir, el dengue lo ha transmitido mosquitos de allí. Esto, claro, ha hecho saltar todas las alarmas. ¿Qué ha causado este brote de dengue en Argentina? ¿Cómo de peligrosa es esta enfermedad? ¿Hay dengue en España? Para dar respuesta a todas estas preguntas, voy a saludar al doctor Fernando Navarro Pellicer, experto en enfermedades infecciosas de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el dengue es una enfermedad que transmite el mosquito Aedes aegypti y habitualmente lo asociamos a países, pues eso, tropicales o a África, pero en ningún caso pensaríamos que puede haber una epidemia en Argentina. ¿Qué es lo que está pasando allí?
Bueno, en Argentina ya tuvieron una epidemia en 2016. O sea, en 2016 tuvieron un aumento de casos, aunque este año parece ser que, vamos, que es mucho mayor la epidemia de dengue. Efectivamente, lo que está pasando es que primero ha habido mucho calor, ha habido más lluvias, y al haber más lluvias, aunque y luego tiene la zona norte, la zona de Bolivia, que tiene el dengue, está, digamos, más podemos decir autóctono, pues el dengue ha bajado un poquito hacia el sur, y por el cambio climático, las lluvias, el mosquito, pues se reproduce a sus anchas. También hay que decir que también contribuye, hay que decirlo, el que no haya unos buenos saneamientos. Es decir, si no hay un buen sistema de alcantarillado, si hay muchas charcas, si las zonas, si no hay una salubridad, digamos, en el sistema público de saneamiento en algunas zonas, sobre todo en los pueblos, las zonas rurales, esto hace que el mosquito crezca mucho, se propague y, bueno, entonces infecta el virus que lleva, un flavovirus. Ese flavovirus es el que produce la enfermedad. Uh-huh. O sea, que el cambio climático, las lluvias, han hecho que esto se propague. O sea, una enfermedad que estaba un poco más al norte, por así decirlo, ha descendido. No es la primera vez que ocurre, pero este año ya digo que parece ser que es mayor. Se puede propagar a otras zonas,
Claro, ahora hablaremos de eso, doctor, pero ¿qué es exactamente el dengue? Es decir, ¿qué síntomas causa?
Perfecto. Sí, el dengue es una enfermedad vírica transmitida, es un flavovirus, entonces se transmite por el mosquito, por la picadura del mosquito, y bueno, tiene una incubación de entre 5 y 8 días. A partir de 5 y 8 días aparece una fiebre más o menos alta, que en 4 o 5 días suele desaparecer. Y vuelve a reaparecer a los 5 días una fiebre que luego también desaparece y quedan casos de mucha fatiga, mucha astenia, mucho dolor muscular. Esto sería un dengue clásico benigno, pero podemos tener formas más graves con anemia, hemorragia, un síndrome hemorrágico, que la persona realmente requiera una hidratación, unos controles hospitalarios, que son el caso, digamos, de dengue grave, que se da menos. Por eso, afortunadamente, aunque hay mucha gente en la que coge el dengue, no todo el mundo termina en el hospital y no todo el mundo tiene una forma grave. Lo normal es que sea una forma benigna, pero sí que hay formas graves y eso es lo que nos asusta, es decir, que puedan ser formas hemorrágicas con fiebres muy altas y, bueno, y evidentemente pues siempre va a afectar más a personas vulnerables, personas inmunodeprimidas, personas que estén con otros tratamientos, personas a lo mejor diabéticas, en fin, como siempre, es decir, al enfermo pues le llegan otras enfermedades y es lo malo. Uh-huh. Eso es, digamos, el panorama típico del dengue.
Pero, ¿tiene tratamiento? ¿Cómo se trata?
Eso iba a decirle. Tratamiento específico no hay, sino lo que hay es un mantenimiento, digamos, un tratamiento de sostén. Es decir, que la persona, si está sangrando, evitar el sangrado. Si hubiera una pérdida de sangre, transfusión, normalmente pues analgésico, en todo caso siempre paracetamol, nunca se puede utilizar aspirina, ni ibuprofeno, ¿por qué? porque son medicamentos que son más propensos a las hemorragias. Entonces, tenemos que evitar cualquier fármaco que pueda provocar alguna hemorragia. Por ejemplo, la aspirina puede provocar hemorragia, por tanto, no podemos darla para la fiebre. Entonces, tendríamos que dar solo paracetamol para la fiebre. Un tratamiento específico no hay, no hay un antivírico específico para el dengue, pero en las medidas de soporte son muy eficaces. El tratamiento médico es muy eficaz, porque no es lo mismo que una persona esté con una fiebre, digamos, o esté deshidratada, a que esté cuidada, que esté hidratada y que tenga unos claro. medios, digamos, de sostén y de control.
Doctor, ¿eh? Y transmitirse, se transmite por la picadura del mosquito, ¿no? Es decir,
solo por la picadura.
El problema es cuando ese mosquito, efectivamente, pues se convierte en autóctono en un claro. país, ¿no? Como parece que está sucediendo en Argentina. ¿En España hay dengue, hay casos de dengue?
Sí, en España hay dengue, digamos, pseudodengue, que se llama, porque sí que está el mosquito Aedes. Pero, primera, no hay una población lo suficientemente grande, no hay enfermos que tengan dengue, o si hay alguno, pues no suele ser una minoría. Entonces, puede haber algún caso, siempre ha habido algún caso de dengue esporádico. En los mapas de medicina tropical está puesto en esta zona, en casi todo el Mediterráneo, pero son, digamos, casos muy débiles, muy, muy tenues. Muchos de ellos también son importados, gente que ha ido de viaje y ha vuelto. Y luego, pues también depende de la época del año. También es lo que comentamos, aquí hay una lucha más potente contra el mosquito, hay unos saneamientos que son muy muy eficaces, y entonces todo eso influye en que no tengamos, o si hay algún caso, sea esporádico. No quiere decir eso que no salten las alarmas, ¿eh? Quiero decir, porque el cambio climático y, bueno, y el mosquito y todos los bichitos, pues claro, crecen a sus anchas. No podemos, hay que estar, digamos, vigilantes, pero
sí,
en principio es impensable el que haya una epidemia grave.
Pues muchas gracias por toda esta información, Fernando Navarro Pellicer. Gracias, buenas tardes, doctor.
Vale, a ustedes.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, a todos no, ¿eh? A todos menos al señor del coche rojo que casi me tira al arcén hace un momento. A ver si ese temazo que te voy a dedicar se te pega tanto como tú a mi bicicleta. Venga, hasta luego.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
No te pierdas el HSN Fest, el festival de descuentos con hasta un 50% de descuento en productos seleccionados de nutrición, salud, bienestar y alimentación saludable. Solo del 1 al 7 de abril. Entra en hsnstore.com y haz tu pedido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. ¿Qué es la
vida sin ti? Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros masiva, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cuando tu conexión sea tan buena que no necesites que tu suegra venga a casa, te vas a acordar de nosotros. Y cuando te diga...
¡Ay, qué bien le veo por aquí! Esto todos los días, ¿eh?
Uy, con Yastel.
Pues también te vas a acordar. Vente, que en Yastel tienes fibra y móvil de calidad por $43.95 precio definitivo. Llama al 1510.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
La explotación de las empleadas del hogar ha llegado al Parlamento Europeo. En Bélgica, una de cada cuatro personas en este sector cobra menos de 5 euros por hora. Hablamos sobre todo de los cuidadores de niños, de personas mayores o también de enfermos.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora.